¿Cómo tener una profunda vida de oración? Es una meditación de un retiro del padre Adolfo Güemes.
Pues nos encontramos para reflexionar sobre cómo va nuestra vida de oración. Esta vida de oración que es obviamente pues uno de los grandísimos pilares de toda nuestra vida cristiana. Y me gustaría comenzar con algunas preguntas comprometedoras. A ver, ¿quién puede decir que tiene una vida de oración constante? ¿Quién puede decir que tiene una vida de oración constante? ¿Quién se siente que ya sabe cómo orar siempre y en todo momento? ¿Quién dice, no, yo ya sé, y en cualquier momento y como sea, yo ya? ¿Quién piensa que ya reza demasiado, que no hace falta más oración? ¿Quién dice, no, yo ya, con lo que hago ya está? La oración tiene esa dinámica donde de una manera misteriosa, pues jamás se domina y jamás es suficiente. Jamás termina uno de decir, ya la hice, y también jamás termina uno de decir, ya recé suficiente, vámonos. Esa oración siempre nos pide más y más y más y más. ¿Por qué? Porque obviamente la oración es una relación personal. Y en una relación personal siempre tenemos que estar adaptándonos y siempre la otra persona me puede dar más y yo le puedo dar más. Siempre hay un avance, siempre hay una oportunidad, siempre hay un poquito más que podemos hacer. Por eso San Pablo decía, oren sin cesar, oren sin cesar. ¡Wow! O sea, tenemos que estar orando siempre. Pues según San Pablo, sí, palabra de Dios. Oren sin cesar. Todos los días, a cada momento, los padres pues le echamos ganas para intentar rezar todos los días como entre 3 horas, 4 horas, a veces más, todos los días. ¿Ya es suficiente? Pues no, siempre uno siente como esa invitación a más y a más y a más, y es una lucha constante con nuestro egoísmo, con nuestras comodidades, con el activismo, con etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre la capilla está como que ven más, ahí está el sagrario, ven más, pasa más tiempo, más profundidad, más, 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 más. Tenemos que comprometernos a aumentar cada vez más, primero en intensidad, luego tal vez en cantidad, pero intensidad en primer lugar, nuestra vida de oración. Porque siempre sacamos pretextos fabulosos, siempre decimos, no, pues es que no sé cómo. Y por más que me han explicado, no, pero no sé cómo. Pues es que la realidad es que nunca se termina de saber cómo. Así como en una relación personal, nunca terminamos de saber cómo. ¿Tú me puedes decir que ya sabes cómo llevar tu matrimonio perfectamente? Y llevas a veces años, 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Y siempre es, ¿y ahora cómo? ¿Y ahora de qué manera? También otro gran pretexto es, no sé cuándo. ¿Cuándo, padre? Pues si tengo tantas cosas que hacer. ¿Cuándo puedo yo pararme para hacer una visita extra? ¿Cuándo puedo yo ir a misa entre semana? ¿Cuándo? ¿En qué momento meto todo esto? Y todos sabemos que siempre que haya algo que queremos hacer de verdad, vamos a encontrar el cómo y el cuándo. Porque dicen que un qué sin un cuándo, pues se convierte en nada. Tenemos que saber cuándo. Voy a comenzar viendo 3 razones de para qué orar. ¿Para qué orar? ¿Por qué es necesario orar? ¿Por qué tenemos que comprometernos cada vez más con esta vida de oración? En primer lugar, tenemos que orar para tener una amistad cercana con Dios. Tenemos que orar para tener una relación cercana con Dios. Yo puedo sentir muchísimo cariño por alguien. Puedo sentir muchísimo amor. Puede ser la persona que más ame en el universo. Si no se lo comunico, el cariño se comunica, el cariño se da, el cariño se abre, el cariño se entrega, el cariño se habla, el cariño se manifiesta en actos. Mi vida de oración también está llamada a tener y a manifestarse en esos actos, en esa manera en la cual yo me relaciono con un Dios que es una persona. con un Dios que es un ser real, no con una teoría, no con un libro, no con unas normas, sino con un Dios real, que quiero que sea mi amigo. Quiero tener una amistad profunda con Dios. La vida cristiana no es cumplir. La vida cristiana es tener una relación. Y díganme, ¿qué relación hay donde no hay comunicación? No puede. Pudo haber sido que existe una relación maravillosa, súper bonita, súper profunda. ¿Dejaron de comunicarse? ¿Y qué sucede? Pues se va enfriando, se van separando y tal vez a veces terminamos siendo dos desconocidos viviendo en una misma casa. Lo mismo pasa con Dios. Puede ser que yo haya tenido un momento de vida de oración súper profundo, súper hermoso, súper cercano. Dejé de comunicarme con Él. ¿Y qué pasa? Pues puede ser que llegue a ser un Dios extraño. Y entonces sí, toda la religión se me convierte simplemente en un cumplir. Así como, pues es que tengo que preparar el desayuno. Pues es que tengo que ir a trabajar para traer dinero a la casa. Pues es que tengo que ir a no sé dónde. Tener. Tenemos que orar porque Dios es nuestro amigo y porque queremos que sea mejor amigo cada vez. Más y más y más profundamente amigo. La santidad no es otra cosa que una profunda amistad con Cristo. Eso es lo que significa ser santos. Tener una profunda amistad con Cristo. Segundo, tengo que orar para tener una vida espiritual fuerte. Una vida espiritual comprometida. Sin la oración no podemos tener una vida espiritual sólida. Imposible. Si no contrasto yo mi vida, si no contrasto mi ser, si no contrasto todo mi quehacer con Dios, ¿cómo puedo tener una vida espiritual sólida? Si hoy hiciéramos un termómetro de tu vida espiritual, ¿a dónde llegaría? Del 1 al 10, ¿dónde te pondrías ahorita? Como cuando uno va con el médico y te dicen, a ver, del 1 al 10, donde 10 es el mayor dolor y 1 es el menor dolor, ¿en qué grado estás? Bueno, donde 10 es la mayor santidad y 1 es, ya estoy de la patada, ¿en qué lugar estarías? Del 1 al 10. Quiero tener una vida espiritual sólida, pues tengo que orar. Es que no se me da, padre. Pues no es que no se te dé, es que si quieres tener una vida espiritual sólida, tienes que orar. Es que quiero tener un cuerpo súper fuerte y unos músculos aquí de six pack y todo. Pues tienes que hacer ejercicio y ponerte a dieta. Es que no se me da. Pues entonces no vas a tener unos six pack aquí. Pues me voy a operar. Espérate, a los 2 meses vas a estar igual. Quiero tener una vida espiritual sólida. Tengo que orar. Y este Dios se convierte en el mejor aliado, no solamente de mi vida en general, sino de mi ser, de mi existencia. No sé si han hecho el experimento. Si ustedes ponen un vaso de plástico y le ponen un encendedor, ¿qué es lo que sucede? Se quema. Pero si le ponen agua y le ponen encendedor, ¿qué sucede? No se quema. Hagan la prueba. Porque tiene consistencia. Si yo tengo vida espiritual sólida, si yo tengo a Dios dentro, por más que vengan esos dolores, esas pruebas, esos encendedores, no me voy a quemar. Precisamente yo escuchaba un ejemplo, decía, ¿un martillo qué hace si le pega algo? Si le pega así durísimo, pues lo rompe, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un martillo si le pega al cristal? Lo rompe. Pero un martillo que le pega a una espada que se está forjando, ¿qué es lo que hace? La forja, la hace mejor. Tiene esa consistencia. Mi vida espiritual me da esa consistencia. Yo no sé si sea florecilla o si sea cierto. Esa gran frase que atribuye a Santa Teresa, ¿verdad? Teresa, sin la gracia de Dios, es una pobre mujer. Con la gracia de Dios, una fuerza. Con la gracia de Dios y mucho dinero, una potencia. Tenemos que tener mucha gracia de Dios. Tercero, ¿para qué orar? Para cambiar nosotros y para cambiar el mundo. Llevamos dentro de nosotros muchísima teoría, muchísimos conceptos, muchísimos buenos propósitos y está muy bien. Pero si no los llevo a la oración, no me van a transformar. Si no los llevo a la oración, no van a hacer de mí una mejor persona. La oración es lo que me capacita, es lo que me hace posible el cambiar yo. Una buena idea está fantástico y son necesarias. Pero sin la oración, que es ese contraste entre Dios y yo, donde Él me va moldeando y va haciendo que mi corazón se convierta en el corazón de Cristo, sin esa oración, por más hermosos conceptos y bonitas ideas y preciosos propósitos que nos pongamos, no vamos a poder. Es la oración la que va moldeando nuestro corazón para hacernos como el de Cristo. Las verdaderas revoluciones vienen desde dentro, no desde fuera. ¿Qué es lo que de verdad cambia tu vida? ¿Cuando haces un cambio externo o cuando haces un cambio interno? ¿De qué me sirve el cambio externo si yo por dentro sigo siendo la misma? ¿De qué me sirve? Las verdaderas revoluciones vienen de dentro y lo único que nos fundamenta para una revolución verdadera es esa relación con Dios. En definitiva, tengo que orar para encontrar esa voluntad de Dios en mi vida que me capacita para ser mejor persona, para ser cada vez más como Él. Vamos a lo práctico. ¿Qué debo de orar? Y aquí vamos a hacer una lista de todas las posibilidades que tenemos como cristianos, como miembros del Regnum Christi, para orar. Obviamente vamos a ver el ideal. No se trata de que a partir de ahora, si no cumplo algo de esto, pues ya me voy a sentir mal, no tengo una vida de oración. Es el ideal. Vamos gradualmente, poco a poco, van cambiando las circunstancias. A lo mejor llegó un hijo, llegó un nieto nuevo y pues ya no tengo tanto tiempo. Ok, pero lo ideal no debe de ser enemigo de lo real. Lo ideal está acá y lo real va avanzando hacia lo ideal. Si bien lo ideal tiene que ser siempre ideal. Pero ahí está ese ideal grande, alto, fuerte, comprometedor. La finalidad, a fin de cuentas, es tener un hábito sólido de vida interior. Todas estas cosas me van ayudando. No se trata de hacer un checklist. Se trata de formar esa vida interior, esa relación con Dios, esa amistad con Cristo. No nos confundamos. No es cumplir, es amar. Todos sabemos, y a veces también lo hemos hecho, todos sabemos cuando nos dicen, te quiero. Y tú dices por dentro. O cuando a lo mejor ni siquiera te dicen, te quiero, pero con un gesto te lo están diciendo. Y lo sientes, lo experimentas. Entonces, no se trata de, te quiero, Dios, te quiero, Dios, te quiero, Dios, te quiero, Dios, te quiero. Ah, ya cumplí. No, se trata de verdad tener un compromiso de amor con ese Dios que nos ama. Deberá tener un compromiso de relación con ese Dios que nos busca, que nos quiere, que está interesado por mí, por mi corazón, por quién soy yo. Primero, ofrecimiento del día. Me levanto y ¿qué es lo que hago primero? Ofrecer mi día. Le da a mi día ese horizonte, esa base para vivirla con Dios. Si yo me acuerdo de Dios hasta las 10 de la mañana que vine a misa, ¿y qué pasó con esas 3, 4 horas? ¿Qué pasó? Darle ese horizonte adecuado al día nos hace saber hacia dónde vamos, nos hace darle un sentido. Nos hace de verdad tomar nuestra vida y dirigirla para que no simplemente sea un día más, sino que sea un día más cerca de Dios. Un día más cerca del cielo. Es elevar el corazón para ofrecerle a Dios la jornada entera con todos sus episodios, lo que sea. A veces nos levantamos y ya decimos, híjole, este día va a estar medio difícil porque, no sé, pues voy a tener que afrontar este problema. Este día va a estar complicado porque pues tengo que tener la plática con mi esposo. Este día va a ser un poquito más difícil porque tengo que ir al médico y a ver qué me dice. Este día va a ser hermoso porque tengo el festejo de mi hija o de mi hermana o de mi mamá o de quien sea. Bueno, darle ese horizonte, ofrecer el día. Cada momento del día se puede ofrecer y cada momento tiene ese sentido. ¿Cómo se hace el ofrecimiento del día? Agarren el manual de oraciones y ahí está. Hay oraciones que se hacen, que ya están puestas, donde uno se consagra su día a Dios y donde uno pone en manos de Dios todo lo que necesita. Segundo, La meditación, ese momento de oración, ya más profundamente. Si yo tengo muchas semillas y mucha tierra, pero las tengo separadas, ¿qué pasa? Pues nada, ahí se van a quedar las semillas y se van a secar solitas. Pero si yo tengo estas semillas y las siembro en la tierra, y las cultivo, y las riego, y las podo, etcétera, etcétera, pues ¿qué pasa? Voy a tener fruto. ¿Qué es más cómodo? ¿Tener las semillas y la tierra separadas o tenerlas sembradas? Pues separadas, es muy cómodo, no tengo que hacer nada. Ahí están las semillas, ahí está la tierra. Sembrar las semillas ya me requiere un compromiso, trabajo, esfuerzo, entrega. La meditación es tomar mi corazón y sembrarlo en esa tierra de Dios. Y dejar que Él, junto con mi cooperación, pueda ir haciendo que dé fruto. Si ustedes son mujeres de oración, ustedes saben que cuando no hacen su meditación, el día no es lo mismo. A veces no se puede, ok, pero el día no es lo mismo. Porque es tomar este corazón, estas horas, este día, estos deseos y sembrarlas en esa tierra de Dios. ¿La finalidad cuál es? Es tener un diálogo personal con Dios en un clima de fe y de amor que ilumine y robustezca en el corazón la decisión con la razón de ser de la propia vida, la voluntad de Dios. Es decir, la finalidad de la meditación es sintonizar mi corazón con el corazón de Dios. No sintonizar el corazón de Dios con el mío, sino sintonizar mi corazón con el de Dios. Es llevarlo a que escuche y a que actúe de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo a lo que Dios pide. Y por eso es un esfuerzo y un compromiso fuerte, constante. ¿Cómo hay que hacer la meditación? Obviamente, les voy a dar aquí algunas tips. La meditación, al ser una relación personal, la oración al ser una relación personal, son... Puedo yo aprender cierta manera de hacerlo, pero a fin de cuentas yo tengo que lograr conquistar y encontrar mi propia manera de hacer oración. Con un maestro, con una guía, pero a fin de cuentas soy yo con Dios quien tiene que confrontarse y tiene que encontrar esto. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo mi meditación? Lo primero de todo es invocar al maestro de la oración, que es el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo, la oración no se puede. Él les enseñará todo, dijo Jesús. Él les enseñará a decir, Abba, Padre. Él les enseñará cómo orar. Entonces, primero que nada, Espíritu Santo, ven. ¿Qué es lo que hacemos todos los días cuando comenzamos aquí las actividades? Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Porque es Él que nos tiene que enseñar. Es el único capaz. A fin de cuentas, es con Él mismo con quien estamos hablando. Lo que yo te recomiendo... que tomes el texto de la liturgia del día. Cómprate un misalito mensual o ten en el celular. Ahí vienen muchísimas aplicaciones donde puedes encontrar lecturas del día y ve el evangelio de ese día. Entonces, invoco al Espíritu Santo y después leo el texto. ¿Qué dice el texto? Lo leo atentamente. Nos pasa a todos que comenzamos a leerlo. Un hombre tenía dos hijos y uno le pidió la herencia y no sé qué. Dicimos, ya me lo sé. ¡Chum! Léelo, léelo. Fíjate qué curioso. Cuando tú le dices a tu marido que te diga que te ama, y él te dice, pues ya te lo he dicho muchas veces, no importa, necesito que me lo sigas repitiendo. Ya te lo dije 10 veces hoy, dímelo 100. Pero cuando queremos escuchar a Dios, ya me lo sé. Ahí sí, ya me lo sé, ya no me digas que te amo. Vamos a leerlo ya. Sacarle todo eso. ¿Qué dice el texto? Muchas veces, seguramente que también les ha pasado, muchas veces uno lee textos que parece que ya conoce y de repente encuentra frases, ideas, momentos que dice, órale, ¿cuántas veces lo he leído y no me he dado cuenta de esto? Y es que la palabra de Dios es viva y eficaz, viva. Habla al hoy, no al ayer, al hoy. Entonces, cuando yo lo leo hoy, me dice algo distinto que lo que me dijo ayer. Y por eso hay que leerlo. ¿Qué me dice el texto? Perdón, ¿qué dice el texto? Segundo, ¿qué me dice el texto? ¿Qué dice? ¿Qué me dice? Yo leo eso y ahora, ¿qué me está diciendo a mí hoy, por ejemplo, ese evangelio del hijo pródigo? ¿Qué me están diciendo hoy? No qué me dijo ayer, hoy qué me dice. Hoy me dice tal vez que me parezco a ese hijo mayor, que me creo mucho, que nunca me he ido, que estoy aquí, pero que estoy vacía. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué le tengo envidia tal vez a los otros que abusaron de la herencia de mi padre? ¿Qué me dice hoy? Escucha lo que te dice, es viva y eficaz y habla. Tercero, propiamente el momento de la oración. ¿Qué le digo a Dios? Pues Señor, yo no sé cómo le voy a hacer, yo soy demasiado perfeccionista, llevo años siendo igual, estoy batallando porque pues me cuesta, porque juzgo a los demás. Ayúdame a no creerme ni hijo pródigo, ni hijo mayor. Ayúdame simplemente a ser el hijo que tú quieres que yo sea. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Qué le digo a Dios a partir del texto? Y finalmente, ten un propósito. Porque la oración tiene que transformar la vida. Hoy me voy a esforzar por no juzgar a los demás. O mejor todavía, hoy me voy a esforzar por no juzgar a fulanita o fulanito de tal. Que es al que siempre juzgo. Porque lo traigo entre ceja y ceja. Aquí, no se me separa. Bien clavado. Invocar al Espíritu Santo. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Qué le digo a Dios a partir del texto? Y el propósito. Algunos consejos para hacer bien la meditación. Primero, de ser posible, hazla al inicio del día. Es verdad que después nos metemos en el carril de las actividades y ya nos cuesta. Ya no es fácil. Ya comienzan las llamadas, los pendientes, la comida, el trabajo, los amigos, los hijos, la esposa, el esposo. Y ya no nos da. Entonces, intenta hacerlo al inicio del día. Si no puedes, bueno, por lo menos sepárale un momento noble de tu día. Es decir, un momento adecuado. Es que yo lo hago cuando voy camino al trabajo. Pues no, no es un momento noble ese. Es un momento que donde yo tengo que dedicarme 100% a Dios. Vivimos en una época súper acelerada y súper llena de distracciones. Tenemos que hacer un esfuerzo gigante en no distraernos. Apaga el teléfono, por ejemplo, cuando vayas a hablar. Porque estás, es que estoy viendo el Evangelio. Pues sí, pero apaga los datos, que no te lleguen los WhatsApps. Que estás viendo el Evangelio y te sale el WhatsApp, ¿verdad? Bueno, nada más este, porque es urgente. Pero que te haga eso tu esposo cuando estás hablando tú. Espérame, es bien urgente, espérame. ¿Y por qué lo hacemos con Dios? Que es una persona real también, ¿no? Es una persona que de verdad me está buscando a mí. Y es el manual del miembro del Regnum Christi. Hacer bien la meditación es una gracia de Dios, pero implica también una lucha personal. Es necesario el esfuerzo, la dedicación seria y constante, y hacer a un lado con decisión las distracciones, el sueño, los estados de ánimo que puedan obstaculizar la relación con Dios. El sueño, ¿verdad? Comenzamos a rezar y... pero que no me llame mi comadrita, porque entonces sí. El sueño es impresionante, es un gran enemigo. El demonio meridiano, decían los monjes. Cuando estaban rezando después de comer, como a las 2, 3 de la tarde, con el calor del desierto... El demonio meridiano, Orfeo. ¿Qué tipo de persona serías hoy si llevaras un mes nada más, de una profunda meditación? ¿Cómo serías? Imagínate si llevaras un año, 2, 10, 20. ¿Por qué esperar? Comienza hoy. Comprométete a una sólida vida de oración, de meditación. Ayuda mucho también para la meditación. Es como un Twitter espiritual, ¿no? O sea, con los twitters, ¿no? Cortitos. Las jaculatorias. Y repetirlas durante el día, porque va preparando ese ambiente también, ¿no? Ese ambiente de oración. Entonces, Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Oh, Señor, creo en ti. Te amo. Dios mío, ayúdame. Señor, ten piedad de mí. Jaculatorias que nos ayudan a repetirlas durante el día, que no requieren gran esfuerzo, pero que van creando como ese ambiente y esa actitud. Tercero, súper importante, celebración eucarística y comunión, la misa, súper importante. Y hacer lo más importante, no puede ser solo dominical. Si quiero tener una sólida vida de oración, no puedo reducir mi vida a ir a misa los domingos. Tengo que comprometerme a una vida eucarística constante, ojalá diaria, ojalá, donde yo sienta que me falta algo. Es que se me pasó. ¿No? ¿Cómo que se te pasó? ¿Se te falta algo? No se te pasó comer, ¿verdad? Es el momento central del día y la cumbre a la que tiende toda la actividad y la fuente de donde emana la fuerza santificadora y apostólica. ¿Por qué? Porque no es un sacramento, es el sacramento. Es la presencia de Jesucristo ahí. Jesucristo como hombre y como Dios solo está presente en dos lugares, en el cielo y en la Eucaristía. Como Dios está presente en todas partes, pero como Dios y como hombre, solo en la Eucaristía. Es el sacramento, es el centro de todo sacramento. ¿Qué efectos tiene la celebración eucarística constante? En primer lugar, la comunión. La común unión. Yo me fusiono, nos une a Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Si yo tengo una vida eucarística constante, me voy fusionando, me voy haciendo uno solo con Cristo. Va transformando mi corazón. Decía San Cirilo de Jerusalén que es como tomar dos trozos de cera y comenzar a frotarlos en las manos hasta que se funden en uno solo, de tal manera que a través del calor ya no se sabe cuál es cuál. Ya son uno solo. Eso hace la comunión. Va siendo esa unión, esa común unión con Cristo. También además, no solamente nos une a Cristo, sino que nos une a otros. Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos. Pues todos participamos de un solo pan, dice San Pablo en 1 Corintios. Nos une a los demás. Cuando yo comulgo, yo me uno al resto. Ustedes saben cuando Al inicio de la iglesia comenzaron pues a hacerse todas las tradiciones que ahora conocemos, obviamente. Pues no es que Cristo haya dejado escrito todo lo que vivimos ahora. Cuando el sacerdote está antes, justo antes del Cordero de Dios, rompe la hostia y toma un trozo de la hostia y la coloca en el cáliz. Ese trocito de la hostia obviamente significa muchas cosas, pero una de las cosas que significaba era, cuando la iglesia era más pequeña, el obispo celebraba la misa en la catedral y mandaba hostias a todas las iglesias. Y esa hostia que había consagrado el obispo era la que se le colocaba en el cáliz. Para significar que somos uno solo y que la cabeza visible de nuestra iglesia local es el obispo. Entonces yo a través de la comunión me hago uno. O esa canción tan hermosa, ¿verdad? Como granos que han hecho un mismo pan. Como notas que tejen un cantar. Así somos. Vamos haciéndonos unos. ¿Tienes un problema con alguien? Vayan a misa juntos. Y propónganse que Cristo les una. Propónganse que Cristo les ayude. Pero comulguen, por supuesto. Confesados. También la comunión nos separa del pecado. ¿Cómo nos separa el pecado? En primer lugar, purificándonos de los pecados veniales cometidos. O sea, en la misa hay varios momentos, por ejemplo, el acto de contrición, o por ejemplo, cuando uno lee el Evangelio, el sacerdote termina diciendo, per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Por las palabras del Evangelio se han borrado nuestros pecados. ¿No? O sea, se borran los pecados veniales. Y también, y sobre todo, pues cuando comulgo, nos borra los pecados veniales. Pero también nos preserva de futuros pecados, incluso mortales. Cuando yo me mantengo cerca de la Eucaristía, pues yo procuro mantener esa cercanía y evito esos pecados mortales. Entonces me preserva, me aleja, me da la capacidad de amar, de alejarme de esos pecados mortales. Y también, finalmente, me da mucho consuelo espiritual. Yo me siento acompañado por Cristo. Cuando recibo la Eucaristía y siento ese amor que me abraza, ese amor que me ama tanto que no simplemente quiso tener un gesto, sino que quiso vivir y morar en mí. Pues ¿cómo no voy a encontrar ese consuelo espiritual? ¿Cómo no voy a encontrar ese momento donde me uno precisamente a ese Dios que me ama? Consejos para vivirla mejor. En primer lugar, síguela. Cómprate el misalito mensual. Ayuda muchísimo ir leyendo las lecturas, ir leyendo las oraciones, porque mientras, esto es ley psicológica, mientras más sentidos estén comprometidos en una actividad, más concentración voy a tener. Entonces, si yo escucho y veo, voy a ser más capaz de concentrarme. También ayuda ver los gestos del sacerdote, ver qué se hace, etcétera. La liturgia es hermosa. Pero bueno, síguela. Segundo, lee y reflexiona. Ayuda mucho prepararse para la misa. O sea, leerla antes y reflexionarla. Porque entonces cuando yo ya la escucho, ya sé para dónde va, y ya es simplemente un profundizar en, tal vez en esas luces o en esas cosas que saltaron cuando la leí por primera vez. Léela y reflexiona. Tercero, une tu sacrificio al sacrificio de Cristo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes. Une tu sacrificio. Es el momento de poner en el altar tus sacrificios. Cuando la misa no es simplemente el sacrificio de Cristo, sino mi sacrificio, pues también toma otro cariz, toma otra manera. En la comunión da gracias. Se llama acción de gracias. Sí, pídele, está bien, pero comienza por darle gracias. En primer lugar, gracias, Señor, por esta comunión. Gracias, Señor, por este momento de unión contigo. Y gracias por... Y después pídele lo que quieras. Y por último, consejo, eleva la mirada. Eleva la mirada. No te centres en el sacerdote. Sería un fracaso para el sacerdote que tú te centres en él para vivir una buena o una mala misa, mala celebración eucarística. Cristo es el mismo con un sacerdote extraordinario y con un sacerdote sumamente defectuoso. Cristo es el mismo. Es más. Cuando hay un sacerdote que es sumamente defectuoso, que no me cae bien, que no me gusta, que predica fatal, que etcétera, etcétera, tal vez incluso hasta espiritualmente puedo ganar más méritos, porque estoy quitándole todos esos afectos humanos y me estoy quedando con lo que debe de ser, Cristo y nada más que Cristo. Pues eleva la vista, voy a misa para encontrarme con Cristo, no para escuchar a un hombre, por más bueno o malo que me parezca. Cuarto, el rosario. Y máxime para ustedes como mujeres, el rosario tiene que ser una práctica cotidiana. ¿Por qué para ustedes como mujeres? Pues porque se están refiriendo a otra mujer, a María. Se están uniendo a ella. Están contemplándola a ella para imitarla a ella. Están aprendiendo de ella. ¿Es pura repetición? Puede ser. Puede ser, depende de ti. Repito, yo te puedo decir te amo, 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 te amo. O cada te amo desde el fondo de mi corazón. Aunque te diga las mismas palabras, pero te lo estoy diciendo con ese convencimiento. Entonces sí, el rosario puede ser pura repetición, si tú lo haces así, o puede ser un constante entregar de mi corazón a María, mi madre y la madre de Jesús. Consejos, lleva contigo siempre que yo te pueda decir vamos a rezar el rosario y tú metas la mano a tu bolsa y saques un rosario. Y digas, sí. Si te hace muy pesado llevar un rosario, pues llévate un decenario. Sí. Pero lleva siempre uno. Siempre uno. Además que nos protege. Y nos recuerda que tenemos una madre en el cielo que no nos va a abandonar. No. Lleva siempre un rosario. Un consejo que a mí me ayuda mucho. Ofrece cada misterio por una persona que quieras. Entonces te ayuda como a concentrarse en ese misterio. Te ayuda a darle sentido a ese misterio. Obviamente, contempla la escena, ¿no? Contempla la escena. Ese misterio que estás reflexionando, contémplalo. Y, por supuesto, hazte el tiempo. No va a llegar un momento donde digas, ¡ay, no tengo nada que hacer! Bueno, voy a rezar el rosario. Tienes que hacerte el tiempo y decir, voy a rezar el rosario, como cuando dices, voy a visitar a fulanito de tal. No es que de repente se me apareció. Me hago el tiempo, me esfuerzo a abrirle un momento de mi día. Finalmente, la oración al final del día que se une al balance. Al final del día, obviamente, hay que despedirse de Dios y hay que agradecerle. Y esto se une al balance de mi día o al examen de conciencia. Si quiero avanzar, tengo que ser una persona de autoexamen. No hay más. Si quiero avanzar en mi vida espiritual, tengo que analizarme. Tengo que ser capaz de contemplarme y entonces yo veo lo que estoy haciendo mal y lo dirijo hacia el bien. Y veo lo que estoy haciendo bien y lo sigo dirigiendo todavía más hacia el bien. Tengo que analizarme porque ninguno de nosotros es perfecto. Dice la palabra de Dios en Proverbios 24:16, el justo cae 7 veces al día y vuelve a levantarse. El justo cae 7 veces al día y vuelve a levantarse. ¿Cómo se levanta? Pues dándome cuenta de que caí. Pero ¿cuántas veces se nos ve el día, caímos y no nos dimos cuenta? ¿Cuántas veces ofendimos a alguien y no nos dimos cuenta? Hacer un balance es analizar y decir, aquí me caí, levántate. Aquí me caí, oye, ¿sabes qué? Perdóname. El justo cae 7 veces al día y se vuelve a levantar. Además, dice Evagrio Póntico, si quieres conocer a Dios, aprende primero a conocerte a ti mismo. Uf, está fuerte eso. ¿Por qué no me dice nada Dios en la oración? Híjole, no será porque en primer lugar tú no te dices nada a ti mismo, desde tu verdad, desde lo que de verdad eres. Si quieres conocer a Dios, aprende a conocerte a ti mismo. El balance del día es un encuentro sincero y confiado con Dios y con uno mismo. No se trata simplemente de un ver en qué me equivoqué. No, no es solo eso. Tengo que ver todo lo bueno y también lo malo, pero también lo bueno. Se trata de un encuentro de amor. Es ponerme frente a Dios de tal manera que pueda cada día ser más y más y más de Dios. Las personas de balance se notan. Las personas de balance avanzan, dan pasos rápidos. ¿Cómo hay que hacerlo? En primer lugar, invocar al Espíritu Santo. Fundamental. Segundo, agradece los beneficios y las gracias recibidas. ¿En qué te fue bien hoy? ¿Qué recibiste hoy? ¿Qué hiciste bien hoy? Después, analiza también los aspectos negativos. Pero en todo esto, tanto en unos como en otros, lo importante es el encuentro con Cristo, el encuentro con Dios. Es ver dónde estaba Dios en todos esos momentos de mi vida. Y ver tal vez que si no le corté la cabeza al mártir que tengo al lado es porque estuvo Dios conmigo. Ver cómo Dios de verdad está ahí. Porque lo importante de este y de cualquier momento de oración es el encuentro con Dios. Y finalmente concluye agradeciendo a Dios los progresos y pidiéndole perdón por los fallos. Y te haces un propósito que normalmente coincide con el propósito de la meditación. Vuelves a refrendarlo y sigues adelante. Bien, ¿qué otras cosas se pueden hacer así como extras? Puedes tener lectura y reflexión evangélica. Una lectura espiritual donde uno toma un libro espiritual y va leyendo, eso alimenta el espíritu, te da materia también para orar. El Ángelus, por supuesto, la Eucarística, visitas a Cristo en la Eucaristía, los retiros mensuales, retiros anuales. Tantas y tantas cosas, tantos medios que tenemos para aumentar nuestra vida de oración que nunca, nunca, nunca podemos decir que nos falta algo. Hay muchísimos medios. Pero en conclusión, tenemos que ser magnánimos. ¿Saben dónde viene la palabra magnánimo? Magno, grande, ánimo, grandeza de ánimo, grandeza de alma. Ánima en latín es alma. Magnánimo. Si queremos tener una vida espiritual sólida, profunda y comprometida, tenemos que ser magnánimos. Un corazón chiquitito no va a tener una vida espiritual fuerte. Un corazón magnánimo es el que va a tener una vida espiritual comprometida y profunda. Dice San Cipriano de Cartago, si tú te asientas en el camino de la inocencia, de la justicia, si te unes a Dios con todas tus fuerzas, cuanta más gracias recibas, más fuerzas tendrás. No hay medida alguna en las mercedes que recibimos de Dios. El Espíritu que se derrama con abundancia no se ve oprimido por límites ni encerrado en el espacio. Fluye sin cesar, rebosa su abundancia. Basta con abrir nuestro corazón y estar sediento. Cuanta fe seamos capaces de presentar, tanta abundancia de gracia recibiremos. Magnanimidad, grandeza de alma, porque las gracias de Dios son inmensas. Depende simplemente de qué tan abierto tengo mi corazón y mi alma. Cada vez que vayas a orar, abre tu corazón más y más y más, porque la gracia de Dios es sobreabundante y más sobreabundante con aquellos que la reciben con un corazón magnánimo.
Han escuchado en Radio María la meditación del padre Adolfo Güemes, que dentro de un retiro impartió con el título «Cómo tener una profunda vida de oración».